¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 7 de la quinta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Cómo están Jorge, Mariam? ¿Qué tal? Después de mucho tiempo.
¿Qué tal Daniel? Así es, listos para el episodio número 7 de esta quinta temporada. Pensaría yo que va a ser un episodio de bastante reflexión. Es un episodio de la historia reciente, de hecho. Nosotros, bueno, en realidad en Por las Rutas siempre estamos transitando entre episodios históricos que han pasado hace cientos y no hace miles de años, pero algunos ya más recientes. En esta temporada ya hemos tratado algunos, y hoy en particular vamos a tratar un episodio que lo hemos conversado, creo yo, ya hace algún tiempo. De hecho estaba previsto para la anterior temporada, pero bueno, no pudimos abarcarlo y ahora toca abarcarlo, justamente porque como siempre, para no ser disco repetido, pero como siempre decimos aquí, muchas veces vemos que las lecciones no se aprenden y por tanto los errores se repiten. ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Jorge, Dani? Como siempre, un gusto encontrarme aquí a conversar con ustedes. Saludos a los roteros y las roteras. Mil disculpas por no estar tan presente como uno quisiera. En realidad, incluso he tenido problemas técnicos también para juntarme y estar aquí con ustedes. Y bueno, a pesar de todos los boicots que a veces puedan intentar interrumpirnos, bueno, aquí estamos, ¿no? Me ando también a lo que estaba mencionando de que habíamos conversado antes sobre la idea de realizar este episodio en donde vamos a abordar pues uno de los tantos sucesos, ¿no?, vinculados con los conflictos que hay aquí en nuestro territorio. Definitivamente nuestro territorio rico en recursos naturales, también estos recursos son pues el centro de diversas disputas que pareciera pues que van en aumento y que son conflictos, ¿no? Los conflictos socioambientales, que muchas veces podemos llamarlos así. Y sobre todo en la conversación que vamos a tener el día de hoy, lo que quisiéramos es darle pues un enfoque multidimensional, ¿no? Porque muchas veces se simplifica en esta dicotomía, ¿no? Cuando vemos una serie de protestas, como que el discurso va en, ¿no?, una simplificación de el grupo pro inversión y el grupo en contra del progreso, ¿no? O a favor de la minería y los antimineros, ¿no?, si queremos mencionarlo así. Y bueno, más bien, muchas veces también en el discurso oficial, en la prensa, ¿no?, o podemos observar más bien que múltiples actores sociales son estigmatizados. Entonces, al menos aquí, como dice nuestra amiga Jocelyn, que el día de hoy nos puede acompañar, esperamos dar la talla en esta conversación que vamos a tener sobre el baguazo, ¿no? Que ya se van a cumplir pues 15 años de estos lamentables sucesos. Y bueno, vamos a buscar, ¿no?, al menos presentarles a ustedes la información que hemos recopilado, los puntos de vista también, para discutir sobre ello.
Sí, así es. Es un episodio histórico que, claro, ha pasado 15 años, pero como muchas veces pasa o sucede en la historia peruana, no aprendemos de ello, ¿no? Y realmente es como que hubiéramos caminado en círculos y nuevamente llegamos a un punto en el que desde el gobierno y desde el ejecutivo se plantean medidas que van en contra de defender lo que es nuestra propia Amazonía, ¿no? Y lejos de comprender cómo es que el pensamiento de las comunidades amazónicas tienen respecto de sus tierras, tienen respecto del lugar en donde viven, del entorno en donde se desarrollan, se piensa de que únicamente el desarrollo es posible a partir de actividades extractivistas que van en contra incluso de convenciones internacionales, en el sentido de que no hay procesos de consulta previa para poder estar bien pues con las empresas transnacionales, etcétera, etcétera. Y esto en su momento con el baguazo ya nos ha llevado a una situación bastante crítica, y yo no sé si el Estado realmente, o el gobierno mejor dicho, pues, se plantea un escenario similar, o realmente no lo sé, pero ahí siempre nos enfrentamos al tema de que a veces se piensa de que hay ciudadanos de distintas categorías, como en algún momento lo deslizó el expresidente Lan García.
Sí, es muy importante lo que mencionas, porque aquí hay que tener en cuenta que cuando en 1989 sea este convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales. Aquí lo importante es mencionar sus dos principales postulados, ¿no? Que por un lado, pues, es el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, sus formas de vida e instituciones propias, así como su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que los afectan, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta, pues, que definitivamente no se está respetando ni la forma de vida, ni las instituciones, y sobre todo se vulnera el derecho a participar que ellos tenían. Entonces, recordemos que cuando el Perú ratifica este convenio, es decir, que se está comprometiendo a adecuar la legislación nacional a desarrollar, ¿no?, todas las acciones pertinentes de acuerdo a las disposiciones que están contenidas en este convenio. Entonces, si observamos que este convenio básicamente reconoce mecanismos de coordinación, participación y consulta previa, que es muy importante, que se ha estado mencionando también en lo que estamos discutiendo el día de hoy, más bien nos damos cuenta que se ha hecho todo lo contrario, ¿no? Porque estos decretos legislativos lo que han buscado más bien es ir vulnerando todas estas instancias, ¿no?, y mecanismos que existen para hacer llegar, bueno, las protestas por un lado, pero sobre todo para tomar decisiones, ¿no? También recordemos que este convenio garantiza el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades, y aquí hay algo muy importante, ¿no?, en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual. Entonces, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Aquí es algo bastante importante, ¿no? Porque lo que busca este convenio, como estoy mencionando, es que se preocupa, ¿no? O sea, que puedan desarrollarse, ¿no?, sin que se afecte de manera negativa prácticamente sus personas culturales, su cosmovisión, su forma de vida, así como también el territorio que están ocupando, ¿no? Entonces, cuando uno más bien analiza estos decretos legislativos, por mencionar quizás, bueno, por un lado, el 1090, que buscó modificar la ley forestal vigente, y esto le permitía, pues, al Estado poder aprovechar los territorios que definitivamente tenían un potencial en recursos, ¿no? Y sobre todo los decretos 1015 y 1073, que van a denegar toda posibilidad de que ellos puedan decidir convencionar sobre sus territorios en espacios como una asamblea general. Entonces, cambia cómo es la forma de negociación, definitivamente, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, pues, que estos decretos ley, en el marco de lo que es el Baguazo, definitivamente generan controversia, porque nos damos cuenta que están vulnerando, ¿no? O sea, cambiando sistemáticamente la organización comunal, también se interesan por la formalización de la propiedad, el aprovechamiento de las tierras, ya sean agrarias y forestales, y también se preocupa por la titulación de estos predios, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, son ámbitos cruciales porque van reduciendo los derechos de las comunidades y más bien facilitada, pues, la venta de estas tierras a terceros, ¿no?
Así que, bueno, para conversar un poco, que esto es una especie de conversación reflexiva que hoy día vamos a tener sobre el Baguazo, va a ser necesario en primer término ponernos en contexto, poder recordar un poco qué fue el Baguazo, cuáles fueron los elementos que estuvieron presentes, cuáles fueron los hechos que sucedieron y las consecuencias que se tuvo a partir de ello. Y todo eso lo vamos a conversar en el siguiente bloque.
Si bien los sucesos, conocidos como el Baguazo, otros lo llaman la Masacre de Bagua, se dieron los días 5 y 6 de junio del año 2009, ya van a ser 15 años que se van a cumplir de este triste suceso, claro, no es algo que se da de manera espontánea o de la nada o de pronto. Todo esto tiene un trasfondo, un contexto que tiene que ver justamente con lo que ustedes, Jorge y María, han estado conversando en el bloque anterior. con toda esta forma de abordar todo lo referente a la posesión, adquisición, uso de tierras, específicamente en lo que es la Amazonía de nuestro país. Y esto, claro, no viene pues de pocos días antes del suceso en sí, que es el 5 y 6 de junio del 2009. Esto viene de más de un año antes. Tengamos en cuenta que, a ver, en este entonces estamos hablando del segundo gobierno de Alan García, un segundo gobierno muy distinto en muchos aspectos, al menos de lo que fue el primer gobierno, que todos lo recuerdan como uno de los mayores desastres de la historia del Perú. Y claro, empieza cuando este gobierno, pues, o el gobierno de García tiene esta posibilidad de sostener el, bueno, no es exactamente quizá por eso, ¿no? Pero tiene esta posibilidad de sostener el TLC con Estados Unidos, algo que obviamente trajo bastante popularidad para el gobierno, tener un tratado de este tipo con la primera potencia del mundo, cómo no. Pero claro, todo esto a la vez, ¿a qué conllevó? Conllevó a que el Ejecutivo tuviera la prerrogativa de poder, digamos, hacer parte del trabajo del legislativo respecto a proyectos de ley que permitan acelerar, mejorar, etcétera, todo el marco en el cual se va a dar este importante tratado con los Estados Unidos. Y en ese sentido, lo que el Ejecutivo hace dentro de esta prerrogativa que tiene para poder, digamos que hacer, como dije, parte del trabajo del legislativo, es promover lo que es la reforestación de algunas tierras dentro de lo que es la Amazonía que no tienen cobertura boscosa o que son consideradas eriazas. De tal forma que las entidades, los agentes que tienen capacidad de inversión para promover esta reforestación, posteriormente puedan adquirir estas tierras. Y por supuesto que esto hace que las personas que viven en este lugar, que son en su mayoría pues comunidades amazónicas, etcétera, pues no lo vean con tan buenos ojos, porque estos sienten que va pues a perjudicarlos, ¿no? Dado la relación que ellos tienen, que lo ven de una manera muy distinta, quizá como lo podemos pensar nosotros, con lo que es su tierra, ¿no? El lugar en donde viven, el lugar que trabajan, el lugar donde han vivido sus ancestros, etcétera. Y esto lo que desencadena es un paro amazónico, es decir, en algunas regiones de la Amazonía del Perú, los días 17 y 18 de marzo del año 2008. Estamos hablando de un año y tres meses más o menos antes de los sucesos llamados como el baguazo. Miren cuánto tiempo pasó, ¿no? Y entonces, pues, un poco tiene que ver con cómo nace, nos damos cuenta, este descontento por parte de, pues, de la población de esta zona, ¿no? Cómo nace este descontento debido, pues, a estos proyectos, en fin, que se tienen para poder tener una manera distinta de ver la manera en que se trabaja o se tiene estas tierras, ¿no? Y ese punto, y esas opiniones encontradas que hay, obviamente, ¿no? Entre, como dice Marian, a veces lo simplificamos un poco de esa forma, ¿no? Los que están a favor de la inversión y los que no están a favor de ella, pero también viendo todas las aristas que hay dentro de cada una, ¿no? Porque qué bonito sería, pues, realmente que haya una forma de invertir y hacer trabajar estas tierras, pero claro, respetando en este caso las consultas previas que se tienen que hacer a quienes viven ahí, cosa que no se hizo y todos comentan que es uno de los grandes errores del gobierno de Alan García que cometió y que desencadenó todo lo que vino después, por ejemplo. En realidad, pues, hay que hilar bien fino, ¿no? Porque en un marco o en un escenario muy idealista, muy romantizado, es que todo va a ir bien, ¿no? Sea que invirtamos o que no invirtamos o que vengan empresas grandes, qué sé yo, pues siempre va a haber ahí alguna manera de, creo yo, de hacer que la cosa pues pueda ir un poco distinta como debería ser, ¿no? En perjuicio de parte de la población.
Sí, pero lo cierto es que al fin y al cabo, en realidad, históricamente lo que nosotros tenemos es que cualquier iniciativa que busque invertir, bueno, no cualquier, pero la mayoría de iniciativas que busquen invertir en tierras amazónicas va a conllevar una desprotección normativa o va a buscar un desmantelamiento de la seguridad jurídica que tienen estos espacios justamente para que puedan aprovecharse de los mismos. Porque lo que tenemos es de que la postura del gobierno era una postura, además, que tenía ya cierta herencia, vamos a ponerlo así, con algunas postura política también, por ejemplo, del fujimorismo, que en su momento también desregularizó justamente la protección hacia la Amazonía. Lo que se buscaba con el gobierno de García era lo mismo, ¿no? Y además se plantea, o sea, esto no es solamente como que en su momento o nace un proyecto de ley o luego ya los decretos legislativos que son sujetos pues de las marchas de las comunidades nativas, sino que en realidad partía de una estrategia en la que lo que se quería era justamente favorecer las empresas para que puedan entrar, ¿no? Y dentro de algunos puntos que hemos leído es justamente, por ejemplo, el tema de que antes de que salgan estos decretos legislativos, se hablaba en esta zona, en justamente donde se encuentra la comunidad Aguajún Huampis, de la creación o el puesto a punto de, por ejemplo, crear una zona de protección, una especie de parque nacional en esta zona. Una propuesta que sí conllevó una participación de la comunidad, etcétera, etcétera, pero cuando ya entran intereses privados, lo que vemos es una necesidad del gobierno de poder establecer informes técnicos favorables para crear zonas en donde pueda haber explotación minera. Y es algo que se hace de inmediato, que se hace sin ninguna clase de consulta previa, que se hace además violentando, como lo decíamos en el anterior bloque, convenios internacionales que protegen justamente la consulta previa, porque estos son espacios en donde viven personas y en donde las personas y las comunidades se han desarrollado históricamente. Ese es su lugar de vida, su hábitat. Pero se establece esta estrategia en la que incluso el presidente saca algunos artículos, ¿no? Artículos que hablan sobre el perro del hortelano, en el que señala pues de que tenemos que crecer, que tenemos que desarrollarnos, pero estos señores, estos sujetos que viven en esta zona se oponen al progreso y por eso es que hace la analogía, ¿no? Tú, Dani, creo que has leído un poco más los artículos, pero hacen esta especie de analogía de decir que no comen ni dejan comer, ¿no? Algo así. Pero, es decir, nunca hubo realmente una intención del gobierno de poder respetar esto. O sea, realmente es, desafortunadamente, esto venía con una intención de esa forma, ¿no? O sea, de quitarles, de no consultarles, de incluso si había que utilizar la fuerza, hay que utilizar la fuerza. Y lo vemos también en otros países, ¿no? Lo que pasó en Brasil también, hubo una gran desregularización de protección normativa justamente y conllevó gran deforestación en algunas zonas brasileñas, porque ahí donde quieren ingresar determinada inversión sin poder plantearse un entorno medido, porque toda intervención en la Amazonía va a conllevar un daño, o sea, cualquier tipo de extracción va a conllevar un daño, pero justamente este impacto ambiental tiene que medirse, controlarse. Lo que vemos es que realmente no es así. Bueno, acá tampoco fue así, y obviamente a la comunidad, que los agarraron totalmente de sorpresa, nadie los consultó nada, empezaron a tomar algunas medidas en contra de estas iniciativas, porque definitivamente para ellos, obviamente, estaban atentando contra sus casas, contra el ecosistema donde ellos viven.
Claro, y esos artículos del llamado perro del hortelano escritos por Alan García y puestos a disposición del público, digamos, o de la población en el diario El Comercio, que es uno de los de mayor circulación de nuestro país, o el más conocido tal vez, o sea, para que veamos un poco el alcance de los mismos, ¿no? Estos son del año 2007, de fines del año 2007, es decir, antes de que suceda lo que es este paro amazónico que había mencionado de marzo del 2008, en el cual Alan García, por supuesto, lo que hace, como, o a mi modo de ver, es como una idealización, una glorificar mucho cómo sería pues una inversión, digamos, correcta, ¿no? De empresas privadas, transnacionales, no lo sé, en lo que es la Amazonía. Pero claro, como digo, no es una versión de bastante, una visión bastante idealista en primer lugar, porque al final, pues, viéndolo muy de esa forma, tanto una inversión privada como una inversión del Estado, de repente, pues, obvio, si lo hace bien, si no hay corrupción, si todos ponen de lo suyo, qué sé yo, pues, probablemente vaya bien, ¿no? Pero lamentablemente sabemos, es inevitable que va a haber corrupción, intereses, codicia, no lo sé. Eso sin contar, obviamente, toda esta carga que poco a poco se fue viendo, ¿no? Con las declaraciones de Alan García, conforme va agravándose este conflicto, respecto a las personas que viven en este lugar, ¿no? Para empezar, nada más llamando perro del hortelano a las personas que no están de acuerdo con que se promueva la inversión privada, que está bien, puedes estar o no de acuerdo, pero llamarlos de esa forma, o sea, ya date cuenta, nada más, siendo en ese entonces el presidente del Perú, y teniendo en cuenta, lamentablemente, lo que él ha hecho, que esto lo hacen todos los políticos, no solo Alan García, prácticamente todos los políticos, ¿no? En la campaña electoral, en la que él pues termina venciendo a Ollanta Humala, que es la del 2006, y gracias a la cual él se vuelve presidente, él incluso, ¿no?, da en su mitin de cierre de campaña aquí en Lima lo siguiente, abro comillas, dice lo siguiente: la derecha quiere continuar el modelo neoliberal según el cual solo los grandes capitales pueden decidir cómo se gobierna el Perú y el Estado no tiene que hacer nada sino retirarse de la producción. Hay que responderle a esa derecha. Ya estás suficientemente gorda, ya has engordado lo suficiente con el hambre del pueblo. Nada ha chorreado ni suficientemente has compartido. Bueno, demagogia pura, ¿no? Demagogia pura porque nada de esto obviamente tiene que ver con sus artículos y su pensamiento, el pensamiento que tuvo García luego con esto del perro del hortelano, obviamente. Y como digo, no es solamente propio de él, se ve, ¿no?, en muchos casos por parte de muchos políticos. Pero bueno, acá vemos, ¿no?, esas contradicciones y esta forma de ver si no estás conmigo, estás en mi contra y en qué termina pues convirtiéndose todo esto, ¿no?
Y yo diría bastante cinismo y además es una carga de racismo de por medio, ¿no? O sea, de parte de él y de los que componían el gobierno, porque realmente es como que se veía de que pues, no me interesa realmente tu opinión, lo que tú creas, cómo tú consideres, cómo tú piensas que es la vida, porque al fin y al cabo lo que importa es esto, tenemos muchas hectáreas que explotar y hay que explotarlas, ¿no? Y realmente no me importa lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no sé si es racismo, xenofobia, pero Alan García, pues, no es, o sea, más allá de las campañas políticas, que era un monstruo haciendo campañas políticas, que lo hizo siempre muy bien, en realidad nunca ha tenido mucho cariño por determinadas comunidades y estos artículos pues lo manifiestan, ¿no?
Y solo para cerrar, más adelante lo vamos a ver un poco mejor, todavía más explícitamente.
Bueno, de acuerdo a lo que mencionaba Jorge, en este punto quisiera compartir un poco con ustedes, estuve revisando este artículo de Carolina Ronategui sobre ideología y prensa escrita en el Perú, el caso Agua, porque como les mencionaba más temprano, ¿no? Definitivamente es muy importante saber cuál es la versión oficial en este caso. Y claro, ¿no? Ahora, luego de la pandemia, digamos que como que nosotros ahora somos un poco más conscientes y alertas. Bueno, y muchas veces buscamos en redes o en diferentes canales a la llamada, o bueno, mal llamada prensa alternativa, para ver también algunas otras versiones, ¿no? De lo que muchas veces está en la prensa escrita o sobre todo muchas veces en la televisión, ¿no? Entonces, lo interesante de lo que propone Carolina Arronategui es que hay un carácter ideológico en el discurso periodístico, ¿no? O sea, primero nos explica pues que todo este carácter ideológico radica en el proceso de selección, jerarquización y adaptación de la información. Esta información pues va a estar influenciada por diferentes criterios políticos, económicos o empresariales, ¿no? Entonces, este proceso implica, ¿no?, la transmisión de supuestos, actitudes, creencias y valores por parte de quienes elaboran, ¿no?, y expresan estas noticias y evidentemente reflejan una visión muy, muy particular del mundo, ¿no? Entonces, si bajo esta premisa, el periodismo no solo está transmitiendo hechos, sino que está transmitiendo una manera de comprender esos hechos, evidentemente cargado de ideología, ¿no? Entonces, este discurso periodístico, como menciona Ronategui, se va configurando, ¿no?, como una práctica social y se construye, ¿no?, esta representación de la realidad donde se reflejan relaciones de poder, evidentemente. Y vamos a ver el enfrentamiento pues, de nosotros y los otros, ¿no? Entonces vamos a ver muy, muy polarizado características positivas y negativas de cada uno de los grupos, ¿no? Esta polarización se va a hacer manifiesta a través de la selección de estructuras lingüísticas. Entonces, por un lado, se va a resaltar lo positivo de nosotros. En este caso, lo que analiza Arronategui es ese discurso de las noticias presentadas en El Peruano, que sabemos que son diario oficial, y El Comercio, ¿no?, que también lo podemos identificar con una visión bastante tradicional, ¿no? Entonces, por un lado es lo positivo del nosotros, que serían, pues, la versión oficial del gobierno, ¿no? Y lo negativo del otro, que vienen a ser las comunidades, ¿no? Entonces, en el análisis que realiza Ronati de El Comercio y El Peruano sobre la cobertura del conflicto del Baguazo en el 2009, se evidencia el sesgo ideológico que os mencionaba previamente, y en este caso es a favor del gobierno. Entonces, estos diarios que están vinculados los podemos asociar al poder político van a reflejar una representación negativa de los pueblos amazónicos y más bien, como ya hemos mencionado, una representación positiva del gobierno, ¿no? En las noticias analizadas por la autora. Y esto muestra, ¿no?, cómo el discurso periodístico puede y busca definitivamente influir en la percepción pública y permite también, contribuye, ¿no?, a la construcción de la sociedad y la cultura bajo ciertos parámetros. Entonces, por ejemplo, ¿no?, por mencionar quizás dentro del análisis de Arunati, ella, por ejemplo, ¿no?, en un momento menciona, ¿no?, que en la prensa va a presentar los hechos, el accionar, por ejemplo, de la policía, ¿no?, y trata de darle un marco situacional que finalmente los termine justificando, ¿no? Y nos podemos dar cuenta, el análisis de Arunati es para la prensa escrita, pero podemos también eso llevarlo a cuando vemos las coberturas que se dan a las diferentes manifestaciones, ¿no? Recuerden, ¿no?, la crisis que se ha heredado, ¿no?, del fallido gobierno pasado, también, ¿no?, podemos darnos cuenta de este discurso, ¿no?, ideologizado de parte de la prensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella menciona, ¿no?, que cuando analiza, ¿no?, en unas líneas, ¿no?, por ejemplo, dice, ¿no?, cito, una vez allí, estos, hablando de los policías, fueron atacados por otra agrupación de indígenas que llegó por la parte de abajo. Al tratar de defenderse, los policías también habrían disparado. Líneas abajo, se sigue repitiendo esta estructura, ¿no? Y colocan, pues, que los policías también lanzaron bombas lacrimógenas, y luego también, por ejemplo, se coloca, ¿no?, mientras decenas de heridos eran atendidos en hospitales de Utcubamba y Bagua, en esta última ciudad, turbas de manifestantes atacaron y saquearon diversos locales públicos. Para repeler los ataques, policías lanzaron bombas lacrimógenas en varias zonas de esa urbe. Entonces, lo que nos damos cuenta, y repito, ¿no?, porque aquí tampoco, ¿no?, les decía, no es la intención romantizar a un lado y satanizar a otro lado, sino más bien estamos comentando desde diferentes posturas, ámbitos, ¿no?, de acuerdo a la información que hemos recopilado. Entonces, en este caso, sobre el análisis que hace Arunati, nos damos cuenta definitivamente que hay un efecto justificatorio, ¿no? Entonces, hay una estrategia detrás, ¿no?, que en donde la prensa, ¿no?, la persona que ha redactado esta noticia, hay un manejo no conveniente y hay un orden para colocar yo, o sea, yo coloco los elementos de cierto orden, ¿no?, para que finalmente el contexto que se está presentando permita, ¿no?, justificar, en este caso, en este ejemplo puntual, ¿no?, como hay ataque, como hay movilización, como hay heridos, ¿no?, y como hay múltiples turbas, entonces están buscando defenderse, repeler el ataque, y por eso también llegaría a justificarse el uso de las bombas, por ejemplo, ¿no? Entonces también es importante tener en cuenta esto para poder comprender cuál es, bueno, esta es la parte de la prensa, pero también nos puede llevar a entender cuál va a ser el discurso oficial, ¿no?, sobre todo.
Tú lo dices, ¿no? Al fin y al cabo, la única verdad validada era la verdad pues venía desde la costa, ¿no? Venía desde el limeñocentrismo y venía desde el enfoque neoliberal. Y en ese sentido era lo único que valía y era el único desarrollo posible. Y en realidad, si las comunidades no se hubieran levantado y no hubieran alzado su voz de protesta, estos decretos ley seguramente hubieran seguido vigentes durante algún tiempo, hubieran seguido vigentes durante largo tiempo, porque es lo que pasa, ¿no? Es lo que está pasando ahora. Se aprueben muchas leyes que son, no sé, hace poco se ha aprobado una modificación de la Constitución, de distintos artículos de la Constitución, que no digo que sean inconstitucionales, pero que vulneran un poco la propia voz de la población, porque hace algunos años estos temas ya se habían votado en un referéndum. Pero claro, como las personas no reclaman, al fin y al cabo esto se mantiene así. Y seguramente esto es lo que se planteaba el gobierno de aquel entonces, que esto se mantuviera así. Pero al final se establece una voz de protesta, se establece una voz de lucha y se establecen distintas medidas de acción que van a ir desarrollándose. De hecho, en el 2008 ya hay algunas tomas de carreteras, tomas de puentes, me parece. Pero ya es en el 2009 cuando la situación cada vez va recrudeciéndose y comunidades muy organizadas deciden, pues, realizar pues ya un paro amazónico mucho más importante, deciden tomar determinadas acciones, bueno, en una de estas carreteras, la famosa Curva del Diablo, justamente para poder hacer lo que ellos planteaban, era justamente que se declare la derogatoria de estos decretos ley. Ese era su objeto y eso era lo que buscaban. Pero como tú dices, el gobierno no, o sea, supuestamente quería negociar, pero al final no había ningún interés de negociar.
Claro, y para ver, por ejemplo, esto que mencionan ustedes, hay dos paros nacionales que se dan entre este tiempo, el 2008 y el 2009, ¿no? Uno es en agosto del 2008, dura más o menos unos 15 días aproximadamente, y luego posteriormente viene otro paro ya para abril del 2009, ¿no? Y dentro de ellos, claro, lo que muchas personas desde las comunidades amazónicas reclamaban era justamente la derogatoria de estos decretos ley, como los que mencionaste, Mariam, el 1090 o el 1015, por ejemplo, que lo que hacía, por ejemplo, este decreto 1015, parte de este centralismo que viene de la costa o de Lima, no sé, es que estos procedimientos de adquisición de tierras en el que están involucradas las comunidades campesinas se unificara los de la sierra y selva al igual que los de la costa, cuando sabemos que todos, ni siquiera decir costa, sierra y selva, en cada región a veces es tan distinto todo, y quieres unificarlo, que sean iguales, obviamente las comunidades pues lo ven bastante lesivo. Es por eso que este decreto ley junto con los demás, que se dan más o menos en mayo del 2008, tienen como respuesta que en agosto de ese mismo año se dé el paro nacional, en el cual hay enfrentamientos con la policía, hay bloqueos de carreteras, hay heridos, etcétera. Y claro, el gobierno lo que hace es, al fines de agosto del 2008, derogar dos de estos decretos ley, el 1015 y el 1073, lo cual, claro, apacigua un poco las aguas, se crea una comisión multipartidaria por parte del Congreso, para poder, se entiende, regular un poco la situación, ver cómo llegar a un buen puerto, pero en realidad, claro, lo que las personas también reclaman es que se deroguen los demás decretos legislativos, el 1090, el 1089, cosa que no ocurre. Más bien las conversaciones se van tornando más tensas o más débiles en todo caso, y llegado al punto de que ya en el 2009, como había mencionado, se da este segundo paro nacional amazónico a partir del día 9 de abril. Acá viene días después, por ejemplo, esta toma por parte de nativos, ¿no?, del departamento de Amazonas, de la estación número 6 del oleoducto norperuano, que está justamente en la provincia de Bagua. Está lejos de la ciudad de Bagua relativamente, pero en la provincia de Bagua. Y claro, todas las conversaciones que se tienen todavía a partir de este punto, pues se ve que no llegan a buen puerto para nada, ¿no? Simplemente pasan y pasan, pero no se llega a tener ninguna solución. Y de esta manera incluso vamos a ver de que las negociaciones ahí como que empiezan a, no sé si entorpecerse o cambiar un poco, ¿no? Porque incluso se hace, según hemos leído las fuentes que hemos consultado, se hace un cambio de el oficial de la Policía Nacional a cargo de qué, de lo que es tener a raya a los manifestantes, ¿no? Porque algunos estaban, como mencionaban, bloqueando carreteras, etcétera. E incluso se tiene un intento de negociación. Y aquí vamos ya llegando al punto específico en el que se da lo que conocemos como el baguazo, que básicamente ocurre en dos puntos importantes del departamento de Amazonas para contextualizarnos geográficamente, ¿no? Uno es en la llamada Curva del Diablo, que ahora si tú la buscas en internet, en Google Maps, sale con el nombre de Curva de la Esperanza. Bueno, simbólicamente le han cambiado el nombre. Y este lugar está muy cerca de un puente que es llamado el Puente Corral Quemado, que es muy importante porque es el puente que une Jaén con Bagua. Es decir, es la entrada, me imagino que una de las principales, al departamento de Amazonas por tierra. Este lugar está prácticamente pues tomado, ¿no?, por las personas que estaban protestando en la llamada Curva del Diablo. Y el otro lugar es la estación número 6 del oleoducto norperuano, que como hemos dicho está dentro de la provincia de Bagua, un poco lejos geográficamente hablando de la ciudad misma de Bagua, ¿no? Porque hay Bagua y Bagua Grande. Bueno, entonces, lo que ocurre aquí, para dar una pequeña cronología sin dar tampoco tanto detalle, pero sí conociendo exactamente lo que ocurre en ese momento, es que uno, el día 5 de junio se da un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes en la llamada Curva del Diablo, ¿no? Acá lo que al final pues se tiene para poder averiguar qué fue lo que pasó, en qué derivó todo esto, son una cantidad significativa de informes, ¿no? Hay un informe realizado por la Defensoría del Pueblo, hay informes realizados por comisiones, me parece, que se arman en el Congreso para poder ver qué pasa, ¿no? Pero son varios informes que tienen entre sí algunas cosas en las que coinciden, otras en las que difieren, pero básicamente lo que muchos están de acuerdo es que la planificación que se hizo para hacer un desalojo, en primer lugar, supuestamente en conversaciones y luego ya un poco más por la fuerza de estas personas que estaban manifestando, se hizo de una manera muy mala la planificación, la coordinación y también teniendo en cuenta, por ejemplo, ¿no?, que lo que se envía no es un contingente policial antimotines, sino un contingente que estaba provisto con armamento tipo de guerra, ¿no? Según al menos lo que recoge una de las fuentes que hemos encontrado, que es un libro, ¿no?, llamado Después del Baguazo, Informes, Diálogos y Debates de Omar Cavero, en el cual pues analiza él e investiga y analiza y nos da resultados del comparar esos informes diversos que ha habido para ver en qué concuerdan y en qué discrepan. Y como digo, ¿no?, en primer lugar se tiene esto, ¿no?, que la policía manda esos efectivos o este contingente rumbo a la zona de la Curva del Diablo. Lo que ellos quieren es como que tomar una especie de pequeña colina que hay, que como sabemos es un lugar estratégico desde el cual pueden ver toda la zona, pero al parecer no contaban con que, claro, los manifestantes que ya llevaban tiempo ahí, que conocen el lugar, ya habían llegado a este punto. Eran muy tempranas horas de la mañana y es allí en donde se da el enfrentamiento. Ningún informe se pone de acuerdo sobre lo que pasó, pero así empieza en todo caso.
Sí, hay un punto ahí que yo creo que además matiza un poco y brinda un panorama un poco más completo, porque claro, la intervención ya es, estamos hablando del 5 de junio. Ahora, para esto, la toma de la Curva del Diablo, de la antes denominada Curva del Diablo, no era una toma de uno o dos días, o sea, ya eran varios días que ellos estaban ahí. Sí, claro, sí. Y ellos estaban pues organizados hasta entonces. Habían tenido conversaciones incluso con algunos representantes de la policía, solo que días antes, recordemos quién es la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, haciendo algunos cambios dentro de la policía justamente para poder ejecutar este operativo, porque en realidad, además, como les decíamos hace un momento, lo que ellos estaban esperando era que se deroguen los decretos legislativos que eran materia de cuestionamiento. Y ese día, el día 4... había una votación en el Congreso, estaba en agenda justamente para que se vote la derogatoria de este decreto legislativo. Entonces, ya dentro de la organización propia, ellos ya estaban pensando más bien en retirarse. O sea, ellos pensaban que ya el 4 se iba a derogar, iban a celebrarlo y ya estaban planificando la retirada. ¿Qué pasa el 4? Que el 4, el excongresista Mauricio Mulder presenta una cuestión previa, aprovechando pues que era tempranas horas de la mañana, me parece que eran las 8 de la mañana, algo así, la mayoría de congresistas no había llegado, y logra esta cuestión previa para poder aplazar el debate para derogar este decreto legislativo. O sea, había un propósito específico del Ejecutivo de que esto no se derogue de ninguna forma y de que ya el operativo para desalojarlos a sangre y muerte sea efectivo. Entonces, aquí no hay ninguna ambigüedad con respecto a las responsabilidades. Bueno, esto es lo que pasó, al fin y al cabo no se derogó, esta información llegó a quienes estaban apostados en la Curva del Diablo y donde estaban también en la estación del oleoducto. Ya para el 5, de hecho horas antes, ya en realidad en Bagua y ahí ya se discutía mucho y parecía que ya había cierta certeza de que el operativo del desalojo iba a ser tal cual. Ahora, de acuerdo justamente a lo que se menciona, hay una tesis que he estado pudiendo leer de Nicanor Alvarado Carrasco que se llama El conflicto amazónico Bagua 2008-2009, la confrontación entre las comunicaciones del pueblo Aguajún Huampis y el poder político y económico del Perú. Él señala, después de haber entrevistado a algunas personas, de hecho parece que él estuvo también estos días porque lo cuenta, hay algunos momentos que lo cuenta en primera persona, pero hay otros momentos en los que señala haber entrevistado justamente a representantes de la comunidad. Y él señala de que en realidad ya en la noche la decisión era básicamente de retirarse. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la comunidad se enfrentaba a una pequeña dicotomía en el sentido de que lo que ellos querían, porque ya estaban cansados y sí querían retirarse, pero no querían verse como derrotados. Porque para la formación o para el pensamiento de ellos, ser derrotados no era algo que esté bien visto, ¿no? Entonces querían y estaban buscando la mejor forma de empezar la retirada sin parecer pues que estaban escapando o algo por el estilo. Pero justamente hubo una reunión el día 4 de la noche en la que señalan de que, si bien es cierto, ya están decidiendo que se van a retirar, si es que la policía los desaloja y empieza a atacarlos, ellos van a responder hasta las últimas consecuencias. O sea, de ninguna forma van a rendirse o van a bajar la cabeza. Esto es lo que pasa hasta la noche. Y ya el día 5 es ya el operativo que tú mencionas, Dani, y efectivamente tratan de ganar una colina, hay un contingente policial que intenta ganar una colina, no conocen bien el terreno, pero una vez que llegan y se encuentran con las personas que estaban ahí, porque hay muchas personas que van a darle prácticamente el encuentro a la policía, en primer término se piensan que no los van a atacar, hay que tener en cuenta de que es muy asimétrico el nivel de confrontación, mientras que el contingente policial tenía armamento de guerra, pues las comunidades tenían piedras, ¿no? Tenían piedras y ya está, ¿no? Se piensa que no los van a atacar, hay algunas personas que van como que en son de paz, un poco con la idea de poder hacerlos retroceder, pero la policía empieza a disparar, empiezan a botar bombas lacrimógenas, y aquí ya se forma el pandemonio. Y esto conlleva ya un enfrentamiento en concreto, enfrentamiento que va a dejar algunas cifras complejas, y un enfrentamiento en el que la confusión es quizás el elemento principal, porque según lo que cuenta la tesis que yo les estaba mencionando, existen algunos testimonios incluso de fuego cruzado, en el sentido de que hubo tantas bombas lacrimógenas que en algún momento los policías se han confundido y, como estaban disparando a mansalva, se han disparado entre policías. Ahora hay que decir también de que en algún momento la propia comunidad, las propias personas, sí pudieron vencer y reducir a los efectivos policiales, y se hicieron también de los fusiles que tenían los policías y empezaron a responder. Entonces esto era terrible, ¿no? E incluso hay testimonios, que me parece algo sumamente interesante, yo lo he conocido hasta que lo he leído, no lo recuerdo, al menos de la prensa, de que aparentemente uno de los helicópteros tenía un francotirador que estuvo disparando a las personas, y ya luego tendremos las cifras de quienes murieron en este enfrentamiento, pero que justamente cuando se obtienen, reduciendo a los policías, cuando se obtienen estos fusiles, empiezan a disparar hacia el helicóptero y terminan matando al francotirador. Pero esta persona luego no es encontrada en el helicóptero, sino es encontrada en una colina. Entonces ahí viene la duda, si es que cómo realmente murió, qué es lo que pasó, si es que hay algunas teorías, o se menciona concretamente en esta publicación la teoría de que en realidad la persona que era el francotirador que murió dentro del helicóptero, el helicóptero baja y lo deja justamente para poder evitar el cuestionamiento de haber estado utilizando un francotirador en el enfrentamiento. Entonces, esto es algo chiquito de como te decía, el pandemonio que se formó en esos momentos en la Curva del Diablo.
Sí, teniendo en cuenta justo lo que mencionas, ¿no? En realidad lo que ocurrió en este punto, o sea, exactamente cómo inició, no se tiene una certeza, porque los informes y las investigaciones que se han hecho al respecto no llegan a ponerse de acuerdo. Por ejemplo, lo que mencionas del uso de helicópteros, en el caso de Omar Cavero, lo que él menciona es que no es algo que se haya comprobado, como tampoco se comprobó una versión que decía, ¿no?, que los nativos habían ido ya listos para atacar, es decir, habían llevado armas por su propia cuenta, o sea, armas para disparar de fuego, ¿no? Tampoco es algo que se ha podido corroborar. Ahora, también tengamos en cuenta que vamos a ver luego que a medida que va escalando el conflicto, porque luego los nativos, en efecto, cuando bajan a la segunda parte, digamos, de este enfrentamiento, que es ya en la carretera misma, porque luego llega otro contingente policial y acá vemos la poca organización de la misma policía, porque este contingente llega como una hora y media retrasado. Recién llega, encuentra a los nativos con el armamento, se arma otro enfrentamiento, también hay muchas víctimas, pero claro, lo que se sostiene es que de repente los nativos han tomado estas armas de parte de los policías que cayeron, no es que han venido con las armas en sí a disparar, ¿no? No se tiene entonces exactamente una, digamos, una cronología así exacta y puntual y súper real de qué es lo que ocurrió en ese momento durante el enfrentamiento, ¿no? Ahora, como digo, tengamos en cuenta que luego viene el tema del gobierno, ¿no? Que, por ejemplo, lo que ellos dicen es que los nativos asaltaron una comisaría. Recuerdo que un funcionario, creo, o un político, bueno, del gobierno mencionó eso. pero y así y se han asaltado la comisaría y de esa forma se han hecho de las armas, cuando nunca se corroboró eso. Ningún policía ni nadie reportó que se haya asaltado ninguna comisaría. Hay un poco también esta desinformación, ¿no?, que viene por parte de uno de los actores principales, que claro, no estuvo en el enfrentamiento en sí, pero está dentro del conflicto, que es el gobierno, ¿no?, teniendo en cuenta este caso.
Por ejemplo, aquí el artículo menciona, ¿no?, que, como tú has dicho, hubieron como 10 informes que salieron desde el Congreso. Parece que Guido Lombardi es el que presidió una de estas comisiones, uh-huh, y él hizo un informe en minoría, o hubo otros informes en mayoría de Amoyano, qué sé yo. Hay un informe que señala justamente sobre el uso de fuego abierto, abro comillas, dice: existen testimonios recogidos por los suscritos en febrero del 2010 que señalaron que el helicóptero siguió un grupo que huyó hacia la orilla del río Marañón atravesando una chacra de papaya y que allí les dispararon balas de fusil desde arriba. Entonces, bueno, es un poco para graficar lo que sucede aquí.
Claro, y lamentablemente aquí no termina, porque ya en este momento estamos hablando de muertos ya en los enfrentamientos, no solamente heridos como lo había habido hasta entonces, sino ya gente que ha muerto, ¿no?, durante la escaramuza, que se convierte pues prácticamente en una batalla. Lo que pasa es que, como habíamos dicho, casi un mes antes, algunos nativos habían tomado la estación 6 del oleoducto norperuano y dentro de ella están reteniendo efectivos policiales. Cuando se corre la voz de que hay un enfrentamiento en la Curva del Diablo, luego posteriormente también hay protestas en Bagua Grande, se corre la voz. Las personas que están en la estación 6 del oleoducto, ellos entienden que se había hecho un pacto de no agresión con la policía. Por eso es que los tenían retenidos, pero no les estaban haciendo daño, ni tocando, ni nada. Pero cuando se dan cuenta y dicen, están masacrando a nuestros hermanos, entonces es cuando ellos dicen, el pacto que tenemos con la policía se ha roto. Y lamentablemente terminan matando también a los efectivos policiales en una gran cantidad. Y al final, al menos de acuerdo al informe de la Defensoría, y es la cifra oficial, que también concuerdan los otros informes, oficial, ojo nada más, es que hubo 33 fallecidos, ¿no? 23 policías y 10 civiles. Y a partir de esa narrativa también, que es lamentable a veces hablar de quién, qué, si murieron más policías o más civiles, es que llega la noticia aquí a Lima, yo me acuerdo, ¿no? Masacre en Bagua, muchos policías muertos, y obviamente lo primero y superficial que uno piensa, yo me acuerdo de ese entonces porque lo viví, tenía pues 18, 19 años, es, los nativos, ¿cómo es posible? Estos están masacrando a los policías, qué sé yo, sin saber realmente el trasfondo de lo que está ocurriendo, ¿no? Lo cual es lamentable, hablar de muertos ya en una protesta es muy, muy lamentable, pero más o menos es como se termina dando, ¿no? Y luego, posteriormente, como habíamos mencionado, también hay protestas en Bagua y en Bagua Grande, en las que también mueren 5 personas. Entonces, claro, porque se empieza a correr la voz en las ciudades que la policía está masacrando, pues están enfrentándose, mejor dicho, con los nativos, y la población se levanta o parte de ella, y bueno, la policía reprime y también estas personas mueren en las ciudades. Entonces, pues, bastante triste, ¿no? Bastante triste que un conflicto que se estaba dando ya casi un año y 3 meses antes, en lugar de solucionarse con tanto tiempo de transcurrido, pues llega a este punto, ¿no? Llega a este punto en el que tenemos víctimas que lamentar.
Sí, y bueno, ahí lo que encontramos es entonces que fue un día realmente funesto, ¿no? Y hay muchas lecturas que pueden desprenderse desde esto. Lecturas, por ejemplo, en un sentido con respecto al actuar concreto de la policía. Realmente, ¿qué tan bien diseñado estuvo el operativo de desalojo? Dicho esto, hay que señalar de que, claro, el desalojo de una vía que se encuentra ocupada es un procedimiento que efectivamente la Policía Nacional puede hacerlo. Pero el método que se realiza para tal fin es lo que aquí podría estar en cuestionamiento. ¿Por qué? Porque para hacer cualquier operativo de esta naturaleza se tiene que tener presencia del Ministerio Público. El Ministerio Público fue informado, pero no fue esperado. El Ministerio Público recién se apareció a las 7 de la mañana cuando el operativo inició a las 5 de la mañana. Y además que existe instrumentos antidisturbios que pueden ser utilizados en un operativo de desalojo, pero de ninguna forma puede ser utilizado armamento de guerra. O sea, no estamos hablando de una guerra civil, de una batalla de esta naturaleza. Son personas. Pero desafortunadamente en nuestro país es muy común pensar de que la policía tiene carta blanca para hacer lo que quiera. Y al final la conclusión, pero si está bloqueando las vías, es su problema. Pues no, si se muere, ya él sabía que tenía que morirse. Bueno, y luego está justamente cómo se llevó a cabo este operativo, porque definitivamente no fue bien estudiado, no fue bien desplegada las fuerzas. Hemos visto que el primer contingente que intenta ganar el lado, entre comillas, más vulnerable de lo que era la Curva del Diablo, termina convirtiéndose en una trampa para los propios policías, porque es un acantilado en el que ellos terminan en inferioridad numérica. Y también, justo esta investigación decía de que no han, desafortunadamente no hubieron necropsias que pudieran validar la muerte de todos los policías, pero existe la probabilidad de que muchos de ellos hayan caído del acantilado justamente por las circunstancias en las que estaban y terminaron falleciendo, ¿no? Ahora, ¿cómo se vendió esto después? Justo ahí viene lo que decía Mariana hace un rato, ¿no? O sea, ¿cuál fue el discurso que se planteó? Y el discurso que se planteó y que quiso plantear el gobierno es justamente la masacre de los policías, cuando aquí lo que encontramos fue una situación que se salió totalmente de las manos, ¿no? Y aquí no es que es tanto la valoración de quién es más o quién es menos. En realidad es un conflicto social que fue absolutamente mal llevado y que el resultado de que comuneros murieran y de que policías también terminaran falleciendo son por las decisiones que en su momento se tomaron desde las altas esferas, desde la ministra del Interior y seguramente del propio Alan García. Y eso es lo que tenemos.
Y justamente para redondear eso último que has dicho, Jorge, viene luego lo que habíamos mencionado así de soslayo anteriormente, las declaraciones de Alan García ya cuando se está dando el bloqueo de esta zona, de la Curva del Diablo y todo ello. Esas famosas declaraciones que tanto se han repetido y que se las han sacado en cara en su momento en vida Alan García cuando volvió a postular a la presidencia, en la que él, porque hay que ver el video para ello, ¿no? Él dice, yo nunca dije que esas personas fueran ciudadanos de segunda clase, porque claro, no lo dijo tal cual. Lo que él menciona es lo siguiente.
¿Qué puede hacer el gobierno si no actuar con energía para que el orden, que es un principio básico, las sociedades piden siempre a los estados orden? Y ya está bueno, pero estas personas no tienen corona, estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. De ninguna manera. Eso es un error gravísimo. Y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo en el pasado.
Y claro, no está diciendo son ciudadanos de segunda clase o de clase inferior, no lo dice. Pero obviamente que todo el racismo se le escapa completamente en esa frase que ha mencionado, súper desafortunada, súper racista también, por supuesto. Como si realmente en su inconsciente, ¿no? Y en el de mucha gente seguro, dijeran pues que en este país realmente como que hay ciudadanos de primera clase, ¿no? Y, pero estas personas no lo son, no lo son. Y una vez más, no están en contra del progreso, del desarrollo, al menos como es visto por muchas personas desde este punto de vista o de este lugar en donde estamos. Y realmente pues al final eso también en el futuro, ¿no? Bueno, al menos a Alan García lo persiguió también, porque como digo, le terminaron sacando en cara esto, y él, claro, negándolo siempre, quienes lo defienden diciendo, pero él nunca dijo, ustedes están sacando de contexto sus declaraciones. Claro, él nunca dijo, porque sería bastante tonto por parte de un presidente decir, tal grupo de peruanos son ciudadanos de clase inferior o de segunda clase. Y Alan García no era nada tonto, por supuesto. Pero se nota cómo aflora todo ese racismo, ese prejuicio que lamentablemente mucha gente seguramente tiene, no solo en el Perú, sino en el mundo. Y bueno, ahí nos damos cuenta, ¿no? Básicamente de todo ese pensamiento y esa forma de ver las cosas que tenía el gobierno llegados a este punto.
Bueno, Dani, sí, es importante saber también, como has mencionado ahora, las expresiones, los artículos también de Alan García. Es importante identificarlo dentro pues, de esa actitud que tiene el gobierno. Y bueno, identificar si realmente hubo intentos, ¿no? De un proceso de diálogo, porque lo que vemos más bien es que es una actitud poco dialogante desde el Estado y poco respetuosa, definitivamente, como menciona también el trabajo de Cavero. Y recordemos pues que poco días después nada más de los eventos del 5 de junio, cuando todavía no existían pues investigaciones, ¿no? Al respecto, desde el gobierno se difunde una versión que está basada en información falsa, ¿no? Y más bien aquí, justo es puntualmente cuando se presenta, pues, que los policías, ¿no? Más bien habían sido, pues, víctimas de una emboscada armada. Incluso en una entrevista, pues, Alan García asegura que de los policías muertos en esta estación número 6 habían sido degollados, ¿no? Y todo para que luego más bien que se realizan las necropsias, esta información resulta falsa. Entonces, eso por un lado, o sea, ¿qué respuesta se tiene desde el gobierno días después nada más de estos eventos? También tenemos este spot televisivo que, bueno, que produjo el Meninter, donde primero aparecen imágenes de los cadáveres de los policías y luego indígenas en la protesta. Y también, pues, ¿no? Hay una acusación de que los manifestantes eran salvajes. Pues nos damos cuenta que definitivamente hay una intención, ¿no? De propaganda desde el Estado. Y todo a pocos días nada más. O sea, todo este spot que le mencionábamos, la entrevista a García, son a pocos días de donde todavía se vivía, pues, la tensión en la Amazonía, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la visión, y con todo lo que hemos venido también, bueno, escuchándolos a ustedes, sobre todo, lo poco que he podido quizás comentar es que, ¿no? Definitivamente la visión del conflicto desde el gobierno, esto también creo, Dani, tú has revisado también esto en el trabajo de Cavero, nos damos cuenta, pues, que estuvo definitivamente sesgada, ¿no? Desde un principio, ¿no? Toda la información, todo es a favor de las partes, que son los policías, y repito una vez más, ¿no? A nosotros nunca, lo hemos hecho en otros episodios también, nunca nos ha gustado un plan de comparar en dónde murieron más, en dónde murieron menos. Esa nunca es la cuestión, pero definitivamente para uno tener un panorama completo es importante mencionar, pues, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Desde ambas, de ambas partes, definitivo. Entonces acá vemos, por un lado, ¿no? Esta visión sesgada del gobierno, ¿no? Y lo vemos, pues, en cómo se trataron estadísticamente las muertes. Entonces, si hay mayor número de efectivos fallecidos, entonces es una masacre de policías, por ejemplo, ¿no? Entonces, menospreciar sin dejar de lado la relevancia, ¿no?, de que haya habido pérdidas de vidas de ambas partes, definitivamente, pues, es como si el gobierno, y esta es la interpretación que le dieron muchas organizaciones sociales, es como si el gobierno, y es como, no, o sea, el gobierno está estableciendo jerarquías, ¿no?, entre la vida de los indígenas y entre la vida de los policías, ¿no? Entonces, incluso también, pues, el presidente dio condolencias a los deudos de los efectivos policiales, ¿no? Más no a las pérdidas que se habían dado en la población, ¿no? Entonces, creo que también hubieron algunas patinadas del gobierno que se quiso incluso establecer el Día del Ron, ¿no? Y justo creo que en el 2010 iba a caer 5 de junio y era el aniversario de los sucesos de Bagua, y también, ¿no?, fue considerado una falta de respeto, ¿no? Entonces, bueno, nos damos cuenta más o menos cuál fue la posición desde el principio e incluso hasta finalizada también los eventos del Baguazo. Entonces, no hay una, pues, voluntad, o no hay una gran muestra de voluntad de diálogo o de reencontrarse con la población amazónica. Se pudo ver también en los mensajes de la Nación del 2009, el 2010, ¿no? Definitivamente.
Sí, porque al fin y al cabo ya estamos a 15 años del gobierno de Alan García, pero ¿qué tanto varía la tendencia de las élites respecto a este tipo de temas? Realmente nada, o sea, hemos iniciado el episodio hablando de una ley, la denominada o la llamada ley antiforestal, que realmente agravia, es muy compleja y es muy grave justamente para disponer de los territorios amazónicos a mansalva. Y, o sea, no lo distancia mucho de los decretos legislativos que en su momento las comunidades lucharon para que se deroguen. Realmente no. Y ahí está. Entonces, claro, estas otras historias hay que buscarlas con la lupa, porque si no, no van a estar ahí. Y al final, el relato hegemónico que queda, pues, es el relato de los energúmenos y estos monstruos que masacraron y que no querían el desarrollo del país, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hemos visto, además, ya a modo de terminar estos años, es de que muchos líderes, justamente amazónicos, en la defensa de sus territorios, terminan asesinados. Y no hay una respuesta de la justicia peruana o del Estado peruano para poder protegerlos, porque son piezas valiosas justamente para evitar la deforestación, el desmantelamiento de nuestra Amazonía. Simplemente no hay interés. O sea, es como si fuera un mundo aparte, es como si fuera otro país. De verdad, o sea, yo creo que, y con todo el respeto y la empatía hacia las víctimas de todas las cuestiones que puedan haber en el mundo, ¿no? Pero a veces hay atentados que suceden en otro país que son mucho más mediáticos en los noticieros de la noche, del mediodía, en la mañana, que el que se han asesinado líderes amazónicos aquí, en nuestro territorio. Y eso, la verdad, llama mucho la atención y, bueno, nos enfrenta pues a una situación en la que los medios tradicionales están muy bien orientados a defender determinados intereses. Y esperemos que esta situación cambie.
Sí, justo ahora que ustedes estaban mencionando los eventos de la Estación 6, bueno, recuerdo que estaba pensando un poco que ha sido difícil, ¿no?, para los pobladores que tuvieron que enfrentar estas denuncias, estos procesos judiciales, básicamente. Estamos hablando de cerca de 12 años, porque es justo en el contexto de la pandemia, ya para terminar en realidad el 2021, donde pues en noviembre del 2021 el Tribunal Superior de Bagua recién los absuelve, ¿no?, a estos 19 líderes aguajón de los delitos pues que se les había imputado, ¿no? Porque en 2009, ¿no?, por el conflicto del Baguazo, ellos van a ser exactamente los de la Estación 6, son acusados de secuestro agravado, ¿no? Son detenidos, encarcelados, procesados y finalmente recién en 2021 absueltos, ¿no? Pero mire, o sea, desde el 2009, el trágico suceso que definitivamente pues ocurrió en la Estación 6 de Petroperú durante el paro amazónico que convocó esta IDC. Bueno, los acusados pues enfrentaron diversas dificultades, ¿no? Pues ahí revisaba que tuvieron como problema la barrera lingüística, ¿no? Tuvieron que apelar para más adelante poder tener intérpretes, ¿no? Porque imagínense, o sea, ¿cómo afectar tu defensa, ¿no?, si hay esa barrera idiomática, ¿no? Entonces, bueno, fue una larga batalla legal que definitivamente englobó distintas dificultades. También es evidente que existió el temor de ser detenidos nuevamente, porque saben que no pueden abandonar el territorio, tenían que firmar mensualmente también el Poder Judicial. Y aquí quería sobre todo tomar aparte de lo que me recordó escuchar hablar de los eventos en la Estación 6, todo este aspecto intercultural, ¿no?, que muchas veces se deja de lado, ¿no?, o que se toma también a la ligera, ¿no? En un momento Dani mencionaba ese tema de cómo se considera pues el territorio. De, claro, es un tema de cosmovisión, definitivamente, ¿no? Cuando uno habla de los aguajón, los wampis, que pertenecen a la familia jíbara, ¿no? Definitivamente, el espacio geográfico es un pilar de su cosmovisión, ¿no? Y el tema del territorio es muy relevante, porque hay una... Nos damos cuenta que hay una discrepancia, ¿no?, entre la concepción y el uso del territorio por parte del gobierno y por parte de lo que serían las comunidades indígenas. Evidentemente, el gobierno pues enfatiza un valor económico de la tierra, de los recursos, y más bien las comunidades indígenas tienen una visión que podemos decir más integral, ¿no? Entonces el territorio, además de brindarles evidentemente sustento, es también parte de su identidad, ¿no? Entonces el baguazo, al igual que otros conflictos, definitivamente es un ejemplo pues de un desencuentro cultural, bueno, también político, ¿no?, por el tema de la legislación, por el tema de la falta de políticas estatales, o más bien de una política, bueno, la falta de políticas estatales que resguarden los derechos de los pobladores, ¿no? Y más bien, o más bien una política estatal que vulnere, ¿no? Entonces, es importante no dejar de lado esta diferencia de las cosmovisiones, sobre todo porque se va a convertir pues en un problema este aspecto intercultural, ¿no? O sea, es un desafío, disculpe, ese es el término que prefiero utilizar. Entonces, la interculturalidad, en este caso, ¿no?, del proceso judicial, se ve, ¿no? Entonces, tuvieron que apelar, como les digo, para poder tener intérpretes aguajón para las audiencias, sino también, imagínense, ¿no? Entonces, bueno, primero hubo una resistencia, pero finalmente se procedió, ¿no?, por las demandas de amparo. Y finalmente vino desde el tribunal constitucional, ¿no? Bueno, entonces finalmente en noviembre de 2021 van a ser absueltos, ¿no?, de manera unánime, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta el aspecto intercultural, incluso en este proceso, ¿no?, judicial. Bueno, por otro lado, es importante también mencionar el rol de la INESEP, ¿no?, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Durante el conflicto, pues, del Baguazo va a jugar un papel central porque es la, ¿no?, que se encarga de organizar los intereses de los pueblos indígenas amazónicos. La INESEP es la que convoca el paro amazónico, ¿no?, en defensa de los territorios ancestrales, las comunidades indígenas. Y en ese momento, pues, el líder de la INESEP, Alberto Pizango, va también, pues, a desempeñar un rol importante en la movilización y la representación de los indígenas. Y también, más adelante, también se va a ver, pues, envuelto, ¿no?, una serie de consecuencias legales y políticas, porque va a ser también acusado de conspiración, de rebelión, ¿no? Va a haber una orden de captura en su contra, va a tener que refugiarse luego, ¿no? En fin. Entonces, es importante tener en cuenta que también jugó un rol importante asociaciones como la INESEP, que era la que organizó las protestas y también iba a liderar las negociaciones con el gobierno y las distintas acciones para defender los derechos de las comunidades indígenas. Aquí también en el sitio, en la web de la INESEP, aquí nos menciona, pues, cuál fue el contexto, ¿no?, esta iniciativa de cambiar el nombre de la Curva del Diablo a la Curva de la Esperanza, ¿no? El Vicariato Apostólico de Jaén, a cargo del obispo Santiago García de la Racilla Domínguez, es el que, bueno, estuvo a cargo de presentar, ¿no?, que la nueva denominación de la Curva de la Esperanza lo que buscaba era llamar una reflexión por los lamentables sucesos ocurridos el 5 de junio del 2009 en la provincia de Bagua. Entonces, aquí más que nada se buscaba, pues, reivindicar, ¿no?, todas estas movilizaciones de los pueblos indígenas contra los decretos nocivos que vulneraban sus derechos colectivos.
Bueno, esas han sido nuestras reflexiones hacia lo que conllevó el denominado Baguazo. Han pasado 15 años ya. Esperemos, pues, haber estado a la altura, como decías, Marian, más temprano. Y bueno, igual estamos llanos a abrir el debate y a conversarlo. Ruteras, ruteros, ustedes nos puedan comentar qué es lo que les ha parecido este episodio. Y yo creo que con esto vamos terminando, no sin antes recordarles dónde pueden escuchar nuestro podcast.
Nos pueden escuchar en Spotify y otras plataformas de podcasting, como Apple Podcast, por ejemplo, pero también nos encuentran en redes sociales.
Nos encuentran en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como @porlasrutas1.
Muy bien, amigos, nos reencontramos en la próxima edición de Por las Rutas de la Curiosidad en esta nuestra quinta temporada. Hasta entonces.
Chau.
Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.